COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy la mañana ha estado marcada por la expectación en los juzgados de Badajoz, donde han declarado como investigados David Azagra, hermano del presidente del gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. El primero en llegar ha sido Azagra, que ha entrado a los juzgados en coche por el garaje para evitar a los medios. Ha declarado durante una hora y media y la jueza se ha centrado en uno de los puntos claves de la investigación, la creación de la plaza de coordinador de conservatorios. Y ojo, porque según ha dicho el hermano del presidente, conoció la convocatoria de la plaza a través de internet. Itma Jaén es de la asociación Liberum y ha estado presente en las declaraciones.
Él vio el puesto de trabajo por internet, por una aplicación de internet, y nunca había estado en Badajoz y que nunca nadie le había dicho nada de ese puesto de ese trabajo en concreto. Que él cuando terminó el máster, pues lo que se dedicaba es a buscar trabajo y esa era una opción y bueno, y optó a ella.
Tras las declaraciones de David Azagra, ha llegado el turno de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, quien ha reafirmado que la creación de esta plaza, junto con otras 56 en 2017, fue decisión del gobierno provincial. Lo cierto es que Gallardo ha centrado su testimonio en destacar el desempeño profesional de Azagra y en la importancia de la labor que realiza actualmente en la Oficina de Artes Escénicas.
La coordinación y, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la ampliación de un género musical en estos momentos imprescindible en esta tierra, como es llevar la ópera a los pueblos. Y señor Sánchez, pues como usted trabaja a piñón.
¿Y qué dicen las otras partes personadas en el caso? Pues que esperan que estas declaraciones arrojen luz sobre el procedimiento y que la justicia sirva para algo. Luis María Pardo es abogado de Justitia y Javier Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír.
Esperamos que se aclare y que dé luz respecto de esa plaza porque se le concedió a David Sánchez, porque en función de eso se podrá acreditar o no la supuesta prevaricación o la malversación que se haya podido producir.
Ayer insistieron mucho los directores de los conservatorios en que él quería democratizar la música y que le gustaba la ópera y su difusión, pues esperemos que cante y que venga a colaborar con la justicia.
Pues así ha estado la mañana y lo cierto es que a pesar de las declaraciones parece que ninguno de los investigados ha dejado del todo claro en qué consisten las funciones específicas de la Oficina de Artes Escénicas y cómo se creó la plaza. Hoy es jueves 9 de enero y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón, buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy cielos nubosos con temperaturas de ligero ascenso, llegando a 20 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 17 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y seguramente sabrás que el sistema de pensiones en España funciona vía impuestos y por el incremento de la deuda del país para financiarlo. Pero ¿es realmente sostenible en el tiempo? Unas declaraciones del ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en las que dice lo contrario, que cuando era político y que apunta a una estafa piramidal, han traído cierto revuelo. ¿Es una estafa piramidal realmente, como dice Rivera? Lo cierto es que la estafa está en la hucha de las pensiones, que no tienen dinero, pero no en un sistema de reparto por el que los cotizantes de hoy sufragan las pensiones de los jubilados. Es la opinión del economista, profesor de ICADE, Luis Garbía, que para él dice que es fundamental llevar a cabo reformas estructurales.
Para que funcione el sistema de pensiones, sea de reparto o tenga componentes más privados, lo necesario, lo primero es que haya consenso entre todos los partidos. Podemos hacer es continuar con un sistema de reparto, pero donde la distribución sea mejor.
Y en el caso de Extremadura, ojo, porque ante una población cada vez más envejecida, unos pensionistas más bajas en el futuro, con un coste de vida más alto, pues podrían llevar a la región a la economía sumergida. Y mucho cuidado también con esto, porque el campo ya empieza a alertarse. En las últimas horas se ha notificado un brote de gripe aviar en una granja cercana a Lisboa. Probablemente te suene, porque así empezamos con la lengua azul, y mira cómo acabó todo. Con esto no te quiero alarmar, porque lo cierto es que en España y en Extremadura las granjas están prevenidas para afrontar la gripe aviar. Pero claro, hay que estar pendientes y aumentar la precaución. Juan Metidieri es presidente de APAG Extremadura SAG.
De que se tomen todas las medidas pertinentes y que, por supuesto, la movilidad no puede existir con el fin de que no se contagie ninguna explotación dentro de nuestro término, dentro de nuestra propia comunidad autónoma.
Y de la gripe aviar a la lengua azul, porque ya hay una estrategia nacional contra la enfermedad que tanto ha afectado al campo extremeño durante el año 2024. Así lo ha anunciado este jueves la consejera Mercedes Morán, que se ha reunido con cooperativas y organizaciones agrarias. Te recuerdo que a día de hoy ya no existen restricciones a la circulación del ganado vacuno y ovino y que además no hay obligación de vacunar, algo que será voluntario. La Junta ya ha adelantado que tiene vacunas contra los serotipos 1, 3, 4 y 8 y que seguirá comprando más por lo que pueda pasar, según ha apuntado Morán.
El vacuno no sufre las consecuencias de la enfermedad. Entonces, quien quiera vacunar, por supuesto, tendrá a su disposición en los viales. Y en el caso del ovino, quien quiera hacerlo, por supuesto que también. Y además, vuelvo a repetir, el que sea no sea obligatoria no significa que dejemos de recomendarlo como la solución para combatir la enfermedad, ¿no?
Pues lo cierto es que así está el asunto y yo ya te cuento otros temas, como que la demanda de cava sigue disparada, por lo que el Consejo Regulador pidió al Ministerio de Agricultura adelantar la provisión calificada de estos caldos ante la falta de vino base, y el Gobierno pues ha dado el visto bueno. ¿Qué significa esto? Pues que el vino base de la vendimia pasada, que no se podía utilizar hasta febrero de este año, ya puede salir al mercado, por lo que se acabará el stock en las bodegas ante la fuerte demanda del cava. Juan Antonio Álvarez Lázaro entrará a formar parte este año del Consejo Regulador del cava.
Esto quiere decir que hay una gran demanda de este tipo de vino, que no hay suficiente esto y que las bodegas van a acabar sin ningún litro de vino base en sus almacenes.
Desde la Comunidad de Labradores de Almendralejo también se incide en la negociación que deben hacer los agricultores sobre el precio de la uva base, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se vayan a dar en la próxima campaña y una hipotética nueva disminución de la producción, entre otras zonas. Y presta atención a esto. La Fiscalía Provincial solicita 2 años y 6 meses de prisión para el jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, acusado de revelar secretos en la filtración del examen de oposición de la Policía Local del año 2022. Según la investigación, Cacho habría compartido información del Tribunal de Oposiciones con un profesor de Academia y Policía, quien luego envió los temas exactos del examen a sus alumnos mediante mensajes y audios de WhatsApp. Entre los materiales filtrados estaba un archivo PDF con la Ley de Espectáculos Públicos de Extremadura. El examen celebrado en septiembre de 2022 asignó 8 plazas, cuyo agente ya está en activo. Y por cierto, el profesor implicado enfrenta también una solicitud de 5 años de prisión, una multa del triple del beneficio obtenido y una inhabilitación para recibir ayudas públicas durante 10 años. La Fiscalía asegura que la filtración causó un grave perjuicio para la causa pública, afectando a la transparencia del proceso selectivo, erosionando la confianza ciudadana y beneficiando económicamente a la academia, que incrementó su número de alumnos gracias al escándalo. Por cierto, a las 6 de la tarde tienes una cita en el Seminario Mayor Diocesano de Cáceres. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, visita la ciudad de Cáceres e impartirá una conferencia sobre los retos y desafíos actuales de la Iglesia Española. Y ahora, deportes. Y en Página Deportiva te cuento que el Mérida será el primer equipo extremeño que salte al terreno de juego en el primer partido del 2025, y es que los de Sergi Guilló se enfrentan este viernes al Sevilla Atlético en la capital hispanlense a partir de las 8:30 de la tarde. El técnico del Mérida espera que la segunda vuelta de su equipo sea mejor incluso que la primera, y es que a falta de una jornada para el final de esta primera vuelta, el Mérida es sexto con 26 puntos metido de lleno en la lucha por la fase de ascenso. Y llegamos así a las 3 de la tarde y ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñez.